Según la OCDE, los chilenos logran en promedio apenas alrededor del 50% de su sueldo a la hora de jubilar. Uno de los factores que empeoran la situación es que en Chile los empleadores son de los que menos aportan a la pensión de sus trabajadores entre los países que tienen sistemas similares a las AFP, un 1,2% de la renta imponible. Sin embargo, este dinero no va al fondo de pensiones, sino que corresponde al pago del seguro de invalidez y sobrevivencia. Dentro de la OCDE, al otro extremo de Chile están Brasil, siempre Brasil nos sale en el camino, Italia, Portugal y España, con tasas superiores al 20%. Vamos a conversar con Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol, sobre este tema. Marco, bienvenido a Radio Concierto.
Muchas gracias, buenos días.
Lo primero, ¿cómo perjudica a los trabajadores este bajo aporte de los empleadores y los orígenes de este bajo aporte?
Los orígenes de este prácticamente nulo aporte que los empleadores hacen al fondo previsional de los trabajadores está en la dictadura. Uh-huh. A partir de la revolución en las pensiones que se da en los 80 y se empieza a aplicar en el año 81, que es el sistema que hoy día conocemos como de administradoras de fondos de pensiones, las AFP, solo el trabajador debe cotizar un 10% uh-huh. de su remuneración imponible mes a mes. Antes era un poquito más, porque tal como tú decías, el seguro de invalidez y sobrevivencia también lo aportaba el trabajador, hoy día lo aporta el empleador, que es 1,26% de esta remuneración imponible. Sin embargo, en lo que estrictamente está asociado al fondo de pensiones, a lo que va capitalizando mes a mes, Chile es el único país de la OCDE donde el empleador aporta cero. También tú lo citabas, cuando uno mira la experiencia comparada de países de América Latina o de países de Europa, que estamos en el mismo grupo de la OCDE, en general el aporte del empleador es del 5, 7, 10, incluso un poquito más. ¿Por qué? Porque existe un convenio internacional. Ese convenio internacional es el convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo.
De 1952, ¿no?
Exactamente, de 1952, antiquísimo, y que Chile, ojo, aún no ha ratificado. Y que ese convenio es violado por Chile en la medida que el empleador aporta prácticamente cero. ¿Qué dice ese convenio? Que el empleador al menos debe aportar el 50% de la cotización para los fondos previsionales, bajo un sistema de reparto o bajo un sistema de capitalización individual. Entonces nosotros estamos en cero. Uh-huh. O sea, dado las circunstancias hoy día, el empleador al menos debería aportar un 10%, pensando que el trabajador aporta un 10%.
¿Y cuáles son las razones para no suscribir ese convenio tan antiguo, digamos? ¿Por qué Chile no lo ha ratificado?
Yo creo que hay una decisión política, no hay un compromiso cabal con lo que significa un sistema de seguridad social. Si bien en el año 52 Chile empieza a incursionar de una manera bastante interesante hacia un sistema solidario de pensiones, que es lo que se conoce como el sistema de reparto, que básicamente significa que las personas que están cotizando actualmente, que están activas, los trabajadores, financian la pensión de los pasivos, los que dejaron de trabajar. En general uno escucha muchos mitos de que los sistemas de reparto estaban con muchos problemas, están quebrados, que es algo que técnicamente es incorrecto. No se puede decir que un sistema de reparto está quebrado, porque siempre se puede financiar. Pero cuando uno revisa la experiencia comparada, se encuentra que el 90 o el 95% de los países en el mundo tienen este sistema, con algunos matices, pero tienen este sistema. Entonces yo creo que ahí está el tema central de lo que estamos discutiendo hoy día. Lo que se hace en Chile es una verdadera revolución. Hay expertos que han estudiado el tema de pensión a nivel mundial. Uno de ellos está en esta comisión que creó la presidenta Bachelet.
La comisión Bravo.
La comisión Bravo. Se llama Carmelo Mesa Lagos, que es un experto internacional. Hay un grupo de expertos internacionales y otros nacionales. Y él nos dice, el sistema chileno es inédito a nivel mundial. No solo por las características, donde el sistema privado es el eje del sistema de pensiones, sino que era imposible que se creara un sistema de tal característica y fuera aprobado por la sociedad si no fuese en dictadura. Democráticamente era esto imposible, que a los trabajadores les dijéramos solo ustedes van a aportar, sacaba la solidaridad, sacaba los sistemas intergeneracionales, las conquistas históricas de los trabajadores, de generar estos seguros que son solidarios, que son de reparto, y solamente vamos a tener un sistema donde cada uno va a ahorrar. Nadie les va a asegurar que usted pueda tener una pensión de X valor a fin de su vida laboral, y lo que usted saque es lo que le toca. Entonces, ese, el que usted saque o lo que usted ahorre es lo que le toca, finalmente se traduce en que hoy día el promedio de las pensiones está en torno a los 180, 190 mil pesos, incluido el bono de reconocimiento, que es el aporte que hace el Estado, reconociendo a las personas que se cambiaron del sistema antiguo al nuevo. Y cuando uno revisa las pensiones de vejez, bajo la modalidad retiro programado, que es cuando las personas dejan la plata en la AFP, no cuando se las venden en una compañía de seguro, que es la renta vitalicia. El 90% de las pensiones en Chile, bajo esa modalidad, son inferiores a 143 mil pesos. Esa es la crisis que tenemos hoy día.
Uh-huh. Y tiene que ver también con la mayor esperanza de vida de la población en Chile, tiene que ver con una población que también está envejeciendo, la cantidad de trabajadores activos, digamos, comparativamente. Tú decías que solamente un sistema como este podría haber surgido en una dictadura. ¿Tiene que ver también con la cantidad de habitantes que tiene Chile cuando se implementa este modelo? ¿Tiene que ver con la escala de país que éramos en los 80?
Esto no es una discusión técnica en esta primera etapa. Esto es una discusión política e ideológica. ¿Por qué? Porque el sistema que se crea en Chile es un sistema ideológico, que no cree en la solidaridad, que destruye el concepto de seguridad social y que da lo mismo los elementos demográficos y los elementos vinculados al mundo del trabajo. Porque en todos los países existe una transición demográfica donde la población va envejeciendo. Uh-huh. En Chile también está ocurriendo, pero todavía estamos bastante lejos de los países europeos. Hoy día, para que tengamos una idea, por cada una persona que recibe pensión bajo el sistema AFP, 5 cotizan. Uh-huh. O sea, hay un tremendo bono demográfico todavía. Sin duda, esa relación va a ir disminuyendo en la medida que vayamos avanzando, y por el 2065 va a ser más cercana a 3 que a 5. Sin embargo, cuando uno revisa qué está pasando con las pensiones actualmente y qué podría pasar si tuviéramos otro sistema, uno encuentra cuánto reciben anualmente o mensualmente las AFP en términos de cotizaciones de los trabajadores. Anualmente están recibiendo cerca de 5 billones de pesos. ¿Y cuánto pagan en pensiones? Están pagando un poco más de 2 billones de pesos. Entonces, tenemos a los trabajadores chilenos recibiendo pensiones que están por debajo de la línea de la pobreza, uh-huh, en términos relativos y en términos familiares. Están por debajo del salario mínimo, el 90% está por debajo de 143 mil pesos las pensiones de vejez retiro programado. Entonces, si tenemos que recibimos 5 billones y pagamos 2, ¿qué pasa con el resto? Y es porque este sistema no es un sistema de pensiones, las AFP. Es solo un seguro privado de ahorro forzoso. Un sistema de pensiones bajo los principios de seguridad social internacional cumple una serie de requisitos: suficiencia, solidaridad, universalidad, responsabilidad del Estado, participación de los trabajadores. Entonces, lo que tenemos es un sistema donde tenemos 165 mil millones de dólares administrados por las AFP, que son prestados en una cantidad no menor a empresas nacionales, a bancos nacionales, prácticamente dinero fresco para invertir, para crear nuevos negocios, que después esos propios bancos a veces nos prestan a nosotros mismos a 30 a 40% al año. Entonces, aquí hay una inconsistencia. Esto es un sistema que ha generado un enorme mercado de capitales, ha generado dinamismo a la economía, pero no paga pensiones, paga pensiones miserables. Entonces, no cumple el objetivo. Y es porque la solución de las buenas pensiones no tiene solución en este esquema de capitalización individual.
Estamos en Mañana Será Otro Día de Concierto con Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol. La creación de una AFP estatal, muy discutida, ¿elevará las pensiones? ¿Cuál es la incidencia que tiene la entrada del Estado como actor en este sistema? ¿Cuál es tu opinión, Marco?
En la opinión de la Fundación Sol es que es un actor más dentro del mismo sistema de AFP.
Y se va a regir con los mismos criterios, digamos, que sus pares privadas.
Exactamente, y bajo la misma lógica, que es lo más importante.
Entonces, ¿tú crees que es una declamación, digamos, populista, demagógica, simbólica, anunciar la creación de una AFP estatal con, digamos, indicio o el espíritu de esta lógica del reparto solidario?
Exacto, yo creo que es una mención más que nada simbólica, uh-huh, de que puede existir también un administrador que no sea privado, pensando en que las AFP desde el año 81 a la fecha han acumulado utilidades en torno a los 3 billones de pesos. Uh-huh. Hay años donde se presentan enormes utilidades y los fondos han generado rentabilidades negativas. Entonces, la idea de que una AFP estatal pudiese hacer otras cosas con sus utilidades genera un símbolo, ¿cierto? Uh-huh. Pero en términos de la lógica de entender cómo entendemos la pensión en base a cómo la sociedad suscribe o entiende la pensión, no hay ningún cambio, ¿cierto? Sigue la misma idea de que tu ahorro determina tu pensión. Es un seguro privado de ahorro forzoso, nuevamente. Entonces, y también genera cierto grado de inconsistencia. Uh-huh. Si existe la posibilidad, a través de esta comisión de expertos, la Comisión Bravo, de que por primera vez, en serio, porque la comisión anterior no lo hizo en serio en términos de revisar el sistema completo, sin tener cortes anteriores a que se iniciara la comisión, es decir, mira, vamos a poder hacer esto nomás y que los expertos solo pueden llegar hasta acá. Si hoy día por primera vez vamos a hacer una revisión profunda del sistema de pensiones, ojalá sea así. ¿Qué sentido tiene crear una AFP estatal si esa comisión pudiese decir, vamos a cambiar de sistema? sistema. Ahora vamos a pasar a un sistema mixto o vamos a pasar a un sistema de reparto. ¿Qué sentido tiene crear una FP estatal? Es inconsistente. Entonces, no se nota con claridad cuál es la convicción del gobierno en términos del sistema de pensiones. Si la convicción es revisar el sistema completo y subirse a la micro de incorporar cambios profundos, entonces, ¿para qué crear una FP estatal?
Quienes están a favor de la idea de la AFP estatal tienden a decir que, claro, que se va a fijar esta AFP en los comillas, clientes que quedan como fuera de la atención prioritaria del sistema privado. ¿Para ti también es un acto simbólico?
Claro, en general se ha citado dos grandes objetivos de una AFP estatal. El que tú mencionas, personas que hoy día no están cotizando porque son trabajadores muy vulnerables.
No son prioritarios.
No son prioritarios, trabajadores independientes. Y el otro objetivo es que va a bajar la comisión que nos cobra la AFP al existir mayor competencia. Ambos objetivos pudiesen a lo mejor agregar algo en términos marginales. A lo mejor pueden incorporarse algunos trabajadores más. Quizás pudiese bajar marginalmente la comisión. Pero eso en términos de tener mejores pensiones, que es el gran objetivo que nosotros tenemos que buscar, los cambios pueden ser muy, muy, muy marginales. O sea, si hoy día estamos hablando de 180 lucas en promedio como pensión, y si nos circunscribimos a las pensiones de vejez, tenemos que el 90% está recibiendo menos de 143 mil pesos, sin incluir los aportes del Estado, estamos ante una crisis profunda. Y ante una crisis profunda, la respuesta del gobierno no puede ser un actor más al mismo sistema. Eso es absolutamente inconsistente. Aquí requerimos con urgencia generar cirugía mayor, entender cómo funcionan los distintos sistemas en el mundo. Cuando escuchamos de que muchos países han incorporado el sistema chileno, eso es falso. Lo que tenemos en algunos países es una combinación de sistemas, lo que ha pasado últimamente. O sea, la mayoría de los países han dicho, ok, existe mayor envejecimiento de la población, existen algunos problemas de financiamiento porque los salarios han ido bajando en el mundo, y es una discusión que no queremos dar. Entonces, como estamos con problemas de financiamiento, un sistema de reparto, lo que hay que hacer es lo que se llama reformas paramétricas, ¿vale? Es decir, cambiar la edad de jubilación, cambiar los requisitos para obtener la pensión máxima, ¿cierto? En vez de decir usted con 10 o 15 años puede obtener la pensión, ahora en Europa se está subiendo a 20, 25 años, pero en ningún país se está pensando sustituir el sistema de reparto. Lo que existe son complementos. Ejemplo, Suecia. En Suecia tú tienes un sistema de reparto, pero también hay un pequeño espacio para el sistema privado de capitalización individual. Por ese pequeño espacio explica el 15 o el 20% de la cotización mensual. Vale decir, los trabajadores y los empleadores aportan cerca de un 16% al fondo de reparto y un 2-3% se va a un fondo privado. O sea, es un pequeño complemento. Eso es lo que está ocurriendo en el mundo. Complementos, cambios paramétricos, pero nadie piensa sustituir el sistema como solo se puede hacer en Chile por la dictadura.
Estamos en Mañana Será Otro Día de Concierto con Marco Kremerman, economista de Fundación Sol. A nivel de usuario, si no hay un cambio macro en la estructura del sistema, ¿cuáles son las recomendaciones para elevar las pensiones? Porque si se produce un cambio, esto lo va a ver probablemente una próxima generación, no los trabajadores activos de cerca de 40, 50.
O sea, esperamos, esto tiene una solución de corto plazo. Si nosotros pensamos en que, porque curiosamente por primera vez son las propias AFP que están diciendo que se debe elevar la tasa de cotización y con cargo al empleador. Curiosamente, por primera vez los empleadores quieren aumentar el costo laboral. Eso es extraño. Y eso es extraño porque finalmente va a significar más fondos para administrar de la AFP. Entonces no es tan extraño. Entonces, esto tiene una solución de corto plazo. Si estoy recaudando 5 billones y estoy pagando 2 o 2,5 billones, esto se puede solucionar ahora. Independiente de que las personas tengan 40, 45, 50 años. Pero aquí hay que hacer un gesto político de marca mayor. ¿Qué se puede hacer ahora? Es bastante difícil la pregunta. En general existen estos nichos de mercado como Felices y Forrados que, jugando con el sistema de pensiones actual, le recomiendan a la trabajadora qué fondo cambiarse, cómo rentabilizar mejor. Pero
que un sistema de movilidad básicamente permanente.
Es permanente. Entonces yo no espero que una sociedad que aspire a ser una sociedad de derechos moderna, ¿cierto? Como aquellos países escandinavos que uno tiende a mirar.
Como modelos de Dinamarca, Noruega.
Que apuntemos hacia allá, no quizás en 2 años, pero apuntemos hacia allá. Yo no espero que la recomendación para la gente que trabajó toda la vida es que se transformen en expertos financieros, vean los movimientos de la bolsa y sepan cuántas veces cambiarse del fondo A al B, al C, al D o al E. Eso no es una sociedad de derecho, es una sociedad individual que está financiarizando los derechos. Eso es otra discusión. Y es la discusión que nos quieren llevar al decir hay que aumentar la jubilación, hay que aumentar la tasa de cotización, pero mantengámonos en el sistema porque el sistema tiene buenas rentabilidades. Ok, el sistema tiene buenas rentabilidades, van cayendo, pero han tenido buenas rentabilidades. ¿Pero para qué? para que tengamos pensiones de 140, 150 mil pesos? Esa es la pregunta que hay que hacer. El objetivo no es la rentabilidad. El objetivo es que tengamos buenas pensiones. Y si recaudamos 5 billones y pagamos 2 billones, el camino parece ser otro.
La OCDE sitúa a Chile entre los países más desiguales, que es algo que estamos escuchando hace décadas del organismo, donde el 10% más rico capta el 40% del PIB. ¿Sientes que hay convicción en los programas para avanzar en la disminución de esta brecha de desigualdad?
En primer lugar, reconocer que este es el problema de la desigualdad en Chile, que es un problema de desigualdad de poder en términos iniciales, que se traduce en desigualdad de ingresos, de oportunidades y de distintos aspectos, es un problema histórico que se ha acentuado y se ha agravado a partir de los 70 y los 80, cuando se configura una institucionalidad en Chile que favorece a las personas que van acumulando ingresos en desmedro de otras. Cuando uno revisa el mismo sistema de pensiones, el modelo de relaciones laborales, los temas de agua, de minería, de salud, educación, encuentra que es una lógica bastante parecida. Entonces, no es de extrañar que Chile aparezca entre los 20 países más desiguales del mundo, como el país más desigual de la OCDE, donde si uno va un poquito más allá y hace un zoom un poquito más fino, con la encuesta CACEN, por ejemplo, uno encuentra que entre el año 90 y el 2011, la 2011 es la última encuesta disponible, el 5% más pobre lo comparamos con el 5% más rico, o sea, vamos un poquito más al zoom más fino, en ingreso per cápita, sin subsidios del Estado, uno encuentra que esta desigualdad ha pasado de 130 veces, la brecha era de 130 veces, a 257 veces, casi un 100% de aumento. Entonces, aquí tenemos algo que no chorrea, que no drena,
no gotea,
que
siquiera.
No gotea, ni siquiera gotea, y es normal que no lo haga, porque la institucionalidad que en Chile fue generada tiene justamente esa arquitectura que genera estos resultados. ¿Qué pasa con el programa de gobierno de Michelle Bachelet? En términos cualitativos, cuando uno lo revisa, justamente apunta a ir derrotando lentamente esta desigualdad, a ir revirtiendo esta enorme desigualdad que tiene en Chile, que, ojo, para los que no creen y no les interesa la desigualdad, incluso puede amenazar el crecimiento en un corto o mediano plazo. O sea, un país muy desigual, es imposible que siga creciendo a tasas superiores al 3% prontamente. Sin embargo, si bien están estas intenciones en el programa, y si bien hay algunos aspectos interesantes, por ejemplo, en términos tributarios, como esta eliminación del FUT, del Fondo de Utilidades Tributables, el corazón de la desigualdad, en el corto plazo, se explica, se produce y se reproduce en el mundo del trabajo. Cuando las personas que trabajan, hoy día tenemos que el 70% de los trabajadores gana menos de 400 mil pesos, de acuerdo a la última encuesta suplementaria de ingresos de línea, el 70% menos de 400 mil pesos líquidos. Lo que tenemos es un país que se acostumbró, o una economía, o empresarios que se acostumbraron a pagar bajos salarios. La economía chilena se acostumbró a funcionar con bajos salarios. ¿Por qué puede suceder esto? Porque los trabajadores no tienen ningún grado de poder. Si tú ganas 200, 250 mil pesos y quieres buscar un salario de 300 mil, no tienes cómo acceder a eso. ¿Por qué? Porque no hay negociación colectiva. Y si existe negociación colectiva, la poca que hay, que es un 8%, tú te vas a huelga, que es una manera moderna, ¿cierto? Un derecho de nivelar la cancha mínimamente en términos de poder, y a ti te reemplazan.
Y hay baja sindicalización, además.
Muy baja. Bajísima. Sindicalización, 14%. Uh-huh. 14% sindicalización, 8% de los trabajadores negocian, y los que negocian, cuando se van a huelga, los reemplazan. Algo inédito prácticamente a nivel mundial. 5 o 6 países ocurre eso. Entonces, hay un escenario donde está todo dado para que la desigualdad siga manteniéndose y a veces exacerbándose si es que no se genera un mínimo nivel o piso de derechos sociales.
¿Eres optimista sobre la Comisión Bravo y lo que pueda lograr dentro de los próximos meses?
En primera instancia me cuesta ser optimista. Yo creo que si ocurren cambios van a venir en base a un proceso muy semejante a lo que ocurrió con los estudiantes. Por presión de parte de los trabajadores, que en general le ha costado mucho más rearticularse a partir de lo que sucede en la dictadura, donde se desintegran los sindicatos, se asesinan dirigentes sindicales y un proceso muy, muy, muy complicado. Sin embargo, es interesante lo que está pasando con el movimiento No Más FP, que es a nivel nacional. Se están empezando a organizar en las distintas regiones del país, no solo sindicatos, organizaciones vinculadas a los trabajadores, sino también empiezan a participar juntas de vecinos, otras organizaciones sociales, incluso algunos estudiantes, que entienden que no solo esta es una preocupación de las personas que están a punto de jubilar, es una preocupación nacional. No puede ser que un país que se dice que está al borde del desarrollo, supuestamente, porque tiene un Producto Interno Bruto que se acerca a los $20,000 per cápita, está entregando este tipo de pensiones. Entonces, yo creo que la Comisión Bravo, a la cual nosotros vamos a asistir el 6 de agosto a exponer como Fundación Sol, requiere también que en el país exista una presión importante y una concientización y un mayor grado de información de lo que está pasando con las pensiones.
Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol, muchas gracias por venir a conversar aquí. Mañana será otro día de concierto.
Gracias por la invitación, que esté muy bien.
Porque las primeras horas son claves.